Así que vamos abriendo los saludos. Vamos saludando a Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Buen día, ¿qué tal?
Más cerca del micrófono, mejor.
Buen día.
Y Joel Rosenberg.
Hola, buen día para todos.
Me gustaría empezar conversando con ustedes a propósito de lo que ha sido la noticia de esta semana y quizás de varias semanas, la localización de restos en las excavaciones que venían desarrollándose desde agosto, desde mediados del mes de agosto, en esta chacra en Pando. Ya tuvimos ayer, bueno, un análisis en profundidad del tema, con distintas entrevistas y también con comentarios de los politólogos de estas mesas, pero ha habido después algunas noticias más, algunos elementos más en la conferencia de prensa que dio el antropólogo José López Más en el edificio Libertad. Uh-huh. ¿Qué sensaciones les quedan a ustedes a esta altura de los acontecimientos? ¿Quién empieza?
Bueno, Miguel. Hay muchas cosas, ¿no? Sin duda, creo que fue más allá de lo impactante y lo doloroso también que es revivir todas esas cosas que ocurrieron. Es un paso adelante en este proceso, un paso, como digo, un paso justamente, es subrayo, es un paso. En este proceso que Uruguay va viviendo en cómo armonizar lo que puede ser verdad, justicia y memoria, que son tres cosas distintas que a veces, de pronto en el 85, se había acomodado todo junto, como un paquete que estaba todo pegado y por tanto no se podía hacer nada en ninguna de las tres cosas. Pero yo creo que son tres, como tres vasos comunicantes, si se quiere, pero que son cosas diferentes, que los gobiernos tratan de ir manejando. Creo que fue un hecho, sin duda, muy impactante. Creo que hay un eje central, que es cómo lo viven los familiares, que lo viven muy intensamente. Y después hay otro plano, que es el plano político, que inevitablemente también es donde se toman las decisiones y que a veces a todos les ocurre y nos ocurre cuando hacemos eso, el balance de los hechos que ocurren, que pasan allí. A veces se vuelven un poco a veces descarnados, en el sentido de fue un gol del gobierno, fue un gol de la oposición, alivio en tal lado, alivio en tal otro, en el plano político. Entonces, como que esos dos planos corren en paralelo, y es inevitable correr en paralelo, pero también es inevitable que uno trate de tender puentes y de no olvidar cuál es lo central de estas cosas. Yo creo que lo central es justamente, por un lado, cómo se armonizan esas tres variables, verdad, memoria y justicia, que son tres cosas diferentes, y cómo se logra ir construyendo también el futuro en base a ese sentimiento fuerte que tienen las víctimas de una materia que tiene que ser resuelta, ¿no?
Joel, ¿tu primer enfoque?
Mi primera idea clara es, quizás parezca una obviedad, pero yo creo que no todos los ciudadanos lo tienen en cuenta en el momento del hallazgo ayer, y es que esto está incluido, para ser más específico, en el artículo 4 de la ley de caducidad. O sea, estas investigaciones no son ni un atropello de este gobierno a una ley establecida, ni mucho menos. Está cumpliendo cabalmente con lo que dice el artículo 4 de la ley de caducidad. Yo creo que por el mareo de información, sobre todo en los jóvenes, a veces no queda claro. Y mi otra impresión es que se puede al mismo
tiempo. ¿Y por qué hace esa aclaración?
Porque quizás muchas veces se toma como que, bueno, esto que está haciendo el gobierno, al mismo tiempo se habla de ley interpretativa, pasar por arriba de la ley de caducidad del Estado de Derecho. Es un mareo que muchos quizás lo tienen claro y que otros no. Está ubicado en el artículo 4 de la ley de caducidad. O sea, la precisión es lo pudieron haber hecho antes, en los 20 años anteriores, porque estaba en el artículo 4 de la ley de caducidad. Si se demora tanto tiempo por la maduración de los procesos, por todo lo que quieran. Pero esto se pudo haber hecho mucho antes. Necesitaba un gobierno de izquierda porque estaba en una ley que firmaron y que redactaron incluso los partidos tradicionales. O sea, se pudo haber hecho mucho antes. Y mi otra impresión es una sensación que yo puedo estar muy equivocado, pero que yo siento, y es que al mismo tiempo que arqueólogos, un equipo de científicos puede estar buscando esto e investigando junto a parte del Poder Ejecutivo, se puede avanzar hacia adelante en un país. Son perfectamente compatibles las dos cosas. No quiere decir anclarse en el pasado, tratar de hacer una investigación acerca de lo que sucedió en el pasado. Incluso no sé qué otra cosa podrían estar haciendo estos 30 arqueólogos, hasta les debe servir para su carrera, supongo yo. O sea que es compatible un país que revise su memoria, que revise su pasado, con un país que va hacia adelante. Creo que es una trampa decir que eso no es compatible.
Seguimos con la ronda. Esteban.
Bueno, yo voy a partir de algo que dijo Petit. Cuando la política y la humanidad se separan demasiado y van demasiado paralelas, es una de las causas porque muchas veces la gente se separa de la política. Yo la primera reacción y el primer comentario que voy a hacer es de carácter absolutamente humano. Yo, la verdad, que viendo eso, sintiendo que el Uruguay es el último país que durante 20 años no encontró un resto de asesinado desaparecido, obviamente uno hace referencia a las dos personas que son las posibles víctimas que están enterradas ahí, pero cada uno tiene su propia vivencia personal, y yo lo que vi ahí y me desfiló por delante es el horror, la vergüenza de los que lo hicieron, y también el recuerdo de mucha gente que yo conozco, inclusive, digamos, algunos de los que posiblemente sean los restos que encontraron allí. Y yo creo que lo primero que me ha sucedido es que es eso, es una impresión personal, humana, y bueno, cada uno reaccionará como le parezca, y me parece que eso tendría que ser un factor de unidad de la sociedad uruguaya. Y después no puedo separar eso, ese hecho que reafirmo, 20 años, en la Argentina se encontraron restos, en Chile se encontraron restos, en Paraguay, en Brasil, en el Uruguay no se encontró en 20 años. Y eso es muy fuerte. Muy fuerte. Y yo creo que efectivamente lo que ha sucedido es ni más ni menos que completar un ciclo que debía haberse hecho de pleno funcionamiento de las instituciones. Y cuando digo de pleno funcionamiento de las instituciones, voy a hacer una afirmación que yo sé que es polémica. Aunque no se hubieran encontrado los restos, el camino de entrar en las unidades militares con la justicia y los antropólogos, el camino de buscar la verdad inexorablemente y hasta las últimas consecuencias, el camino de hacer cumplir la ley tal como está escrita, que dice en el artículo 4 que hay delitos que están afuera de la ley, que están afuera de la impunidad. Y lo que funcionó en este país durante 20 años y la último cruce entre el presidente de la República y el comandante en jefe, lo confirma una vez más, fue la idea de que la impunidad tenía que ser total. Y termino diciendo una cosa que nadie se acuerda, y es que la Comisión de la Paz, que jugó un papel importante y que la izquierda le reconoció un papel importante, no se le permitió reunirse con los comandantes en jefe. Fue explícita la resolución de que no se reunían con los comandantes en jefe. Y acá voy a la último aspecto. El haber seguido la cadena de mando y el haber obligado y mandado a los comandantes en jefe, demostrando de que es el poder civil el que tiene la comandancia de las Fuerzas Armadas en un tema delicado, es haber roto un aspecto fundamental. En este país durante 20 años las Fuerzas Armadas tuvieron temas que mantuvieron al margen del comando del poder civil, y eso era extremadamente grave.
Mercader, y la última de la primera ronda, y después nos ponemos a discutir.
Hay varias cosas para...
Claro, porque
profesor, se van levantando las manos. A ver.
Sí, el primer punto, digo, es evidente, digo, esto es un logro de la política de derechos humanos del gobierno, el haber encontrado los restos. Fue algo que en algún momento parecía que no iba a ocurrir o que se iba a dilatar. Bueno, digo, evidentemente es un paso adelante. Visto esto, lo que uno trataría de develar son una serie de interrogantes. Decía Joel hace un momento, esta es la aplicación del artículo 4. Bien, si es la aplicación del artículo 4, primera pregunta, ¿vamos a tener igualmente ley interpretativa? Digo, si es posible con el artículo 4 investigar y seguir adelante, ¿para qué vamos a promover una ley interpretativa? Segunda pregunta que uno se hace en este momento. Hemos llegado a este punto, se han encontrado los restos de un desaparecido, supongamos que se encuentran otros más o otros muchos más. Hasta ahí llega, la búsqueda de la verdad es encontrar los restos, darle satisfacción a los familiares desde ese punto de vista, o es como ya se está reclamando, juicio y castigo a los culpables, investigación minuciosa de quienes participaron en cada uno de los casos, quiénes son los que torturaron, quiénes son los que mataron, quiénes son los que enterraron, juicio para ellos, juicio para sus superiores, digo, iniciamos una larga cadena por muchos años, pregunta, ¿no? Es una pregunta. Entonces, y yo diría que el tercer punto es un tema también para la reflexión. Yo tuve la sensación, sobre todo esto tiene que ver con los medios de comunicación, más que con el gobierno, pero tuve una sensación poco agradable cuando veía esos primeros planos de los huesos, cuando veía a los periodistas brincando entre las fosas, creo que hasta uno se resbaló, todo un ambiente allí que no condice con lo que estaba ocurriendo. No era un hallazgo arqueológico, es decir, no estábamos exhumando los restos de algo de carácter de otro tipo, sino que eran los restos de un ser humano allí muerto en horribles circunstancias, y me parece que merecía otro tipo de respeto. Creo que se montó allí algo demasiado desesperado, demasiado desenfrenado, ¿no?
No hay duda, incluso, bueno, uno pensándolo desde el punto de vista profesional, como periodista, a uno le abre ni entra, ¿no? Y es la realidad, quizás es egoísta y es profesional, y aparte entran los demás y vos entrás, ahí casi que ni me dice la parte humana, sino la parte competitiva, y es cierto, no te vas a quedar afuera. Pero claro, conmovía un poco ver ese desfile. Pero yo creo que lo superó incluso a los científicos y al gobierno, que pueden haber puesto a los periodistas afuera un rato y después informarlo, entrar de a uno. Incluso había algunos perros en la zona que daban una imagen realmente
bastante impresionante.
Era tragicómica, ¿no? Porque estaban alrededor justamente de esa fosa, ¿no?
Sí, a mí me pareció, pues yo trabajo en un diario, me parece que no quiero hacer propaganda de ese medio, me parece que se cubrió bastante discretamente ese y otro diario, bastante discretos en las imágenes. Creo que hubo un diario, incluso en la primera página, que me pareció horrible, y creo que la televisión en general también. Porque como decía Antonio, las imágenes, estamos hablando de alguien que tiene familia cercana, viva. Capaz que no era desaparecido,
no se sabe aún, pero bueno.
Quiero decir que no era uno de los casos más conocidos o emblemáticos de pronto, pero no era, como decía Antonio, no es un hallazgo de alguien que vivió hace 5.000 años y que se muestra en una revista científica.
No hay duda que una serie.
Entonces creo que ahí inclusive me parece que el gobierno también debería haber tenido un poco de cuidado en dónde estaba dando la información. Yo creo que un par de cosas de lo que decían...
Sí, mi sensación sí, es que hubo errores de todo tipo en la presentación pública de esta novedad, ¿no?
Muy borbosa, ¿no?
De algunos colegas periodistas, pero también de pique de parte del gobierno, digamos, como falta de organización. El lugar mismo de esa trinchera, como la llaman los antropólogos, debió haber estado accesible, sí, en algún momento, pero después toda la escena debió haberse corrido, ¿verdad? Y los protagonistas, los funcionarios, el presidente, debieron haber hablado en otra parte y no metidos en el medio mismo de las excavaciones. En fin, son detalles que...
Sí, la euforia superó absolutamente al orden, así, no hay duda. Y tomas por momento chocó. Sí, lo de las tomas
muy morbosas.
Acepto esta discusión como tanta, ¿no?
Me parece pero es un ángulo del tema.
Sí, yo digo
de todas maneras,
el tamaño del tema
se logró
esclarecer.
Y después voy a decir otra cosa. Me gustaría estar en la cabeza de algunos directores de diarios que ayer publicaron esas fotos. Y hace algunos años publicaban la foto de los requeridos con entusiasmo durante la dictadura.
Bueno, pero los diarios son
y las instituciones. No, pero gente que fue parte de la dictadura. Estoy hablando de diarios que fueron la dictadura.
Pero los diarios...
Me gustaría saber cómo se sintieron. Yo creo que ni siquiera les rozó la preocupación.
Si uno mira para atrás,
favorecieron la captura de mucha gente, que apoyaron el plebiscito, el sí de la dictadura, y que ahora no se les fue un
poco. Y bueno, pero gente que también disparó del otro lado, y gente que estuvo afuera,
no
y gente que
no
estuvo...
No es lo mismo.
¿Cómo no es lo mismo?
Las muertes son todas iguales.
Vamos a otra discusión. Bueno, volvemos a los hechos de esta semana, porque ustedes, en las primeras opiniones que largaron a su vez, iban teniendo discrepancias o tenían puntualizaciones que hacerse, a ver.
No, yo creo que el eje central es, por eso, hay una, como pueden ver, escuchar los oyentes, el tema está lleno, cargado de cosas políticas, vivencias personales, etcétera. Yo creo que el eje es justamente...
Lo que decía Joel hace un rato,
él iba muy contundentemente a pronunciarse por una posición. Él dice, se puede continuar en busca de
esta información pendiente del destino de los desaparecidos y mientras tanto mientras tanto seguir hablando y discutiendo el presente y el futuro del país.
Y dijo otra cosa, y se podía, dijo.
Ah, bueno, son dos cosas, son, bueno, son dos temas.
Y yo discrepo con el pretérito, ¿no? Discrepo con el pretérito porque, digo, si vamos a hacer un juicio histórico de todo este tema, nos vamos a remontar a 20 años atrás, cuando el Parlamento aprueba la ley de caducidad y cuando se somete a la opinión de la población, y la población mayoritariamente decide no seguir adelante. No, cierto que aprueba una ley de investigación, pero te consta, les consta todo, de que en los años siguientes no hubo reclamos, hubo periodos donde no hubo reclamos de investigación.
Sí, digo, ¿quién los últimos cinco?
Pero me refiero concretamente al periodo 90-95, presidencia del doctor Lacalle, no hubo allí, no hubo reclamos. Entonces, digo, había una ley de caducidad que estaba aprobada y ratificada por el pueblo y no hubo movimiento. Después sí, yo recuerdo el senador Michelini, además por sus razones personales, empezó a levantar el tema, empezaron a aparecer, pero digo, durante 8 o 10 años la cosa quedó muy congelada. O sea que no se puede decir que los gobiernos sucesivos fueron mirando para atrás. Por otra parte, había circunstancias también que hay que tomar en cuenta, ¿eh? No era lo mismo la situación con las Fuerzas Armadas, que acababan de dejar el poder, pero que todavía tenían. Fíjese que hasta hace poquito la Dirección Nacional de Comunicaciones tenía que ser comandada por un coronel, ¿eh? Por un oficial superior. Esto ocurrió hasta hace cuánto, hasta hace un par de años. Entonces, digo, todavía no se había desmontado ese poder militar que existía. No es lo mismo hablar veintitantos años después que hablar dos o tres años después, ¿no?
Yo lo que apuntaba, como decía, lo de Joel, yo creo que en un momento lo hemos insinuado, es que si uno tiene el eje del tema, que es justamente la verdad y la memoria, eso es lo que se puede hacer. La justicia es mucho más complicada, pero la verdad y la memoria es lo más que se puede hacer. En la medida que lo saquemos del foco del debate de político, ¿cómo se logra eso? Yo creo que se logra institucionalizándose. Y el país ha dado unos pasos en ese sentido. Primero fue la Comisión para la Paz, que fue, yo creo que fue un paso importante. Acá hemos criticado, yo lo he criticado muchas veces a Valle por muchas cosas, todos lo hemos criticado. Pero creo que la Comisión para la Paz fue un gran paso que él dio. Que
sí, una poco había un enorme clamor. Después se queda la Comisión para la Paz y creo que él no logra saber cómo sigue. También un poco atrapado en ese reclamo que era toda la verdad, toda la justicia y bueno, en memoria, todo también. Y no logra dar una resolución institucional a eso. Sin embargo,
hay unos errores que se empiezan a conocer ahora, ¿no? Eso de que se acerque información en vez de salir a buscarla, lo que se habla de no ir a los comandantes en jefe a preguntar.
Bueno, porque la comisión se queda, o sea, cumple y además empieza el goteo de información. Si la comisión hubiera de golpe, después de un año, dado toda la información que dio después, hubiera sido impactante. Entregó miles de trascendidos, estuvo empantanado 3 años sin conocerse el tema, y Valle no encontró cómo seguirlo después. Hoy, de hecho, hay una especie de seguimiento. En buena medida, la unidad de apoyo que tiene la actual presidencia de la República viene del gobierno de Valle. La unidad administrativa que apoya y hace el seguimiento viene de ese gobierno. O sea, hay un principio de institucionalización que tiene que ver con lo que dice Joel. El país puede seguir, en la medida que se tenga claro qué es lo que se puede hacer, puede seguir funcionando en la medida que tampoco se toma, se absorbe el tema políticamente y se hace
sería importante que el gobierno dijera hasta dónde quiere llegar, porque digo, lo que yo planteaba en mi primera intervención es que no se sabe hasta dónde llegamos, si vamos a ir hasta investigar todo, de memoria, verdad, pero digo, si vamos a juicio y castigo de todos, pero cada uno de los culpables, no están
diciendo. Los chilenos tampoco lo sabían y sin embargo están disfrutando de Pinochet preso a los 90 años sin pensarlo antes de la
capacidad. Pero eso es por corrupción.
Una preocupación tan grande.
Ahora es Operación Colombo,
del partido nacional. Si hay un partido que tiene que ver con la redacción de la ley, pero con toda la redacción de la ley, y yo quiero subrayar una cosa, yo sé el sacrificio que hizo Ferreira Lunate para votar esta ley, y no me cambia un centímetro mi valoración sobre Ferreira Lunate como luchador democrático y su compromiso democrático. Y si esta ley tiene la obligación y el derecho a investigar, no es una casualidad, está incluido dentro de la ley como un aporte del Partido Nacional, hay que reconocerlo. Yo no entiendo por qué preocuparse hasta dónde llegamos o llegar a hacer lo que dice la Larrañaga en la contratapa del día jueves pasado en Búsqueda, donde una cosa de un mal gusto y una falta de sensibilidad humana absoluta, dice que prometieron que se iban a sacudir las raíces de los árboles y removieron tierra y no encontraron nada. Ese tipo de cosas
ese tipo de barbaridades.
No, pero aparte nunca tan inoportuno, un boomerang en el pecho.
Sí, sí, pero a mí no me importa.
No,
porque
pero no se puede ser tan inoportuno en política. Bueno, pero, se puede ser, a veces grosero, pero no tan inoportuno, ¿no?
Pero lo de
inoportuno. Yo estoy de acuerdo que ese tema no es manera de tratarlo, sí. Y creo que lamentablemente...
Aparte no te puede tocar si todavía después.
No es el único, sí.
Pero yo digo...
Pero también creo que el tema de contar con esa impunidad... Creo que hubo una decisión de no hacer nada, pero esa decisión yo creo que es muy difícil valorarle la carga de por qué se hizo. Yo creo que buena parte de la posición de quienes decidieron no hacer nada no es porque quieran la impunidad, no es que se quiso la impunidad. Creyeron que, como ocurrió en buena parte de las transiciones del mundo, era necesario dar vuelta a la página. Y se vio que estaba, que memoria, verdad y justicia, estaba todo junto. Y entonces, como no se podía hacer justicia, tampoco se hizo memoria y tampoco se hizo verdad. Entonces, no se hizo nada.
Bueno, pero, y tú lo has dicho,
pero no se puede caminar.
Pero se puede caminar sin mirar tanto, digamos, los últimos
se puede caminar sin hablar, que estoy totalmente de acuerdo con Joel, que se puede absolutamente manejar la economía del país, los proyectos de desarrollo, las políticas sociales, y sin embargo, cumplir con un mandato institucional que, repito, no es solamente cumplir con la ley, el artículo 4, su interpretación, etcétera, etcétera. Que es otra cosa también, es el hecho que el Partido Nacional está reconociendo el momento que va a plantear la posibilidad de su propio proyecto de interpretación de la ley, de que los mandos militares deben estar incluidos y las Fuerzas Armadas, no puede haber una zona oscura y gris donde el poder político acepta de que no puede opinar ni mandar. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y en mucha gente también se está planteando.
Pasando también ahora con los generales. Digo, los generales se reúnen a discutir las órdenes.
Yo he escuchado,
el comandante de la Fuerza Aérea habla con el político.
Yo he escuchado. Así
no es tan fácil. Bueno, me parece que a partir de un logro resucitar todo lo que hubo antes.
Yo creo que no es un. Yo creo que se ha roto un mecanismo que era negativo. No para un gobierno, sino para la institucionalidad democrática. Y voy a agregar una cosa. No nos olvidemos que dentro de las limitaciones de la ley estaban los delitos económicos y que, sin embargo, por ejemplo, los que robaron el banco hipotecario durante la dictadura fueron excluidos. Entonces, por lo tanto, la impunidad era total, mucho más allá de la ley.
Bueno, el caso de
mucho
Río,
más allá
el caso de Río, sí. Casi que se mete.
¿No? Sí, sí. Digo, si vamos para atrás, además, Esteban, no. Pica. El pacto de Club Naval estuvo tu gente, estuvo el Partido Colorado, pero el Partido Nacional no estuvo allá y fue el Partido Nacional el que tuvo que sacarle las castañas del fuego después al gobierno, a la izquierda y a todos los demás, que sobrevolando y no sé qué le dieron la amnistía a los militares allí de hecho.
No, pero el pacto de Club Naval eso no estuvo, lo demuestra el hecho de que Sereni, que era un hombre extraordinariamente que se hacía responsable de sus palabras por encima de todo y sus compromisos, al punto de renunciar a la presidencia del Frente Amplio cuando el debate de la reforma constitucional, fue uno de los que dio la batalla y la polémica a favor del voto verde.
Mira, el problema de cosita.
Es inagotable.
Es lo que digo cuando...
No, pero es inagotable porque vamos para atrás, en vez de para
claro,
atrás. Claro. Por eso mismo, adelante, sí se puede ir para adelante. Pero está demostrado con esto de ayer. Bueno, lo revisará la historia que se hizo en los últimos 20 años, pero sí se puede avanzar investigando el pasado y siguiendo un país el camino de futuro al mismo tiempo. Y bueno, después discutirá cada uno que estuvo inmiscuido en los últimos 20 años, lo discutirá. Hay muchos que queremos ir para adelante mirando claro, para atrás y enfocarnos en lo que no se hizo.
El tema es cómo se institucionaliza, cómo se logra crear un ámbito institucional que pueda seguir adelante y liberarnos, o sea, de no estar siempre en esta discusión que inevitablemente terminamos todos, todos los uruguayos, pero lograr que el tema siga funcionando en el ámbito institucional más allá de ese debate.
10:05 son ahora.